La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos trabajando bajo protesta. Estamos en la marcha número 125. En 125 ocasiones, los académicos de la Universidad de Guadalajara hemos manifestado nuestra inconformidad en virtud del atentado contra la autonomía universitaria que el gobernador del estado, de manera flagrante, practica sobre nuestra Universidad de Guadalajara, aplica de manera inconstitucional. Seguimos manifestando nuestra inconformidad. Van 125 ocasiones en donde el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara encabeza y acompaña a los académicos de nuestra Casa de Estudios para manifestar que no nos cansaremos y que estaremos siempre atentos y siempre en pie de lucha para defender la más elemental de las ideas universitarias, la autonomía universitaria. A propósito de esto, también queremos comentar una lamentable noticia. Nuestra compañera Susana Carreño fue víctima de un atentado el día de ayer por la mañana, un atentado que nos llena de indignación, que nos llena de molestia, de frustración, de dolor, de impotencia, porque no es posible que los periodistas sigan siendo atacados aquí, en nuestro país, en esta ocasión en nuestro estado. Nuestra compañera Susana Carreño el día de ayer fue atacada por un sujeto que con una arma blanca ocasionó heridas en el tórax y en el cuello, dejándola gravemente herida. ¿Qué hacía nuestra compañera Susana Carreño? Bueno, pues hacía su trabajo, hacía precisamente un trabajo de campo para su programa Todas las Voces. Y precisamente porque queremos llevar todas las voces, porque queremos llevar todas las expresiones, todos los pensamientos, el análisis crítico de la sociedad, el pensamiento analítico para saber en dónde estamos, qué hacemos, a dónde nos dirigimos, precisamente en ese ejercicio de libertad, en ese ejercicio de democracia, nuestra compañera Susana Carreño fue lamentablemente agredida. Quiero leer un poema que me mandó mi amigo el doctor Martínez del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Armando Martínez, y lo encabeza un texto que dice: las noticias adquieren la dimensión de tragedia cuando conoces a alguien involucrado en ella. Efectivamente, esto fue una tragedia porque nuestra amiga y muchos más han sido agredidos en este sentido. El extracto del poema dice: cuanto más dolor, cuanto más sufrimiento, cuanta más tristeza, cuanto más temor, cuanto más remordimiento, cuanta más sorpresa. Nos has quitado la tranquilidad, la armonía, la calma. Nos has nublado la razón, desgraciado el corazón y el alma. Bueno, este es un extracto del poema del doctor Armando Martínez, a quien le mandamos un saludo, y nada más apropiado que precisamente este comentario. El día de hoy, amigos, vamos a platicar sobre un trabajo muy importante que se desarrolla en la Universidad de Guadalajara, porque a pesar de que trabajamos bajo protesta, seguimos produciendo, seguimos generando conocimiento y seguimos generando alternativas para los universitarios y para la población en general. Tengo el gusto de que nos acompañe en la Luciérnaga la doctora Teresita de Jesús Villaseñor Cabrera. Ella es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y coordinadora de la maestría de Neuropsicología. Doctora, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Gustavo.
Nos acompaña también la doctora Grecia Emilia Ortiz. Ella es académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud también y pertenece al Instituto de Psicología en Educación Especial. Doctora, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Bueno, pues el tema que nos ocupa es la neurodiversidad. Este es un tema que ya se venía trabajando hace buen rato con la doctora Teresita de Jesús Villaseñor Cabrera. Ha dado cursos en diferentes espacios. Se está generando un trabajo muy importante con respecto a esto de la neurodiversidad. Pero ¿qué les parece que arrancamos comentando precisamente qué es la neurodiversidad?
Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y por hacer difusión precisamente de un tema que requiere ser conocido, requiere ser sensibilizado, ¿Para qué? Pues para que las personas vayan acostumbrándose y sea lo más normal, lo más dentro de lo normal, sea lo más normal ir hablando con personas que presentan alguna condición de neurodiversidad. La neurodiversidad es una forma de aprender diferente, es una forma de relacionarse también de forma diferente con los demás, es una manera de reaccionar también con diferentes estados de ánimo. La neurodiversidad surge a finales de la década, el término, la conceptualización como tal, surge a finales de la década de los 90 y es por una socióloga australiana, Judy Singel, quien hablaba, ella también pues estaba realizando sus estudios de doctorado y ella tiene algunos rasgos de autismo, pero también como parte de su tesis doctoral escribe un libro en donde hay un capítulo en el que refiere por qué no puede ser normal una vez en tu vida. Entonces, pues el término neurodiversidad surge con el autismo, pero más tarde se van añadiendo otras condiciones como el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia o incapacidad para la lectura, la disgrafia o discapacidad para la escritura y el síndrome de Tourette. Cada uno tiene características diferentes para irse relacionando con el otro y también para ir aprendiendo. Es decir, para relacionarse con el otro, sabemos que en la condición de autismo, pues una de las situaciones que más le causa problema es precisamente la relación con el otro. En el caso, por ejemplo, del déficit de atención, pues es una forma diferente de aprender. Es decir, la atención la focaliza de una manera diferente a como lo haría una persona neurotípica, que cuando hablamos de neurodiversidad y nos referimos a una persona con esta característica, decimos neurodivergente. Cuando hablamos de una persona que no presenta ninguna condición, se le llama neurotípico. Entonces, es así como surge esta conceptualización de la neurodiversidad. Cada cerebro es diferente y dentro de ello, pues hablamos también de lo que de alguna forma es la psicología diferencial.
Bueno, pues muy interesante, pero hay algo que me salta inmediatamente a la vista y que me pone en alarma. Es una forma diferente de aprender. Doctora Grecia, desde el punto de vista de la psicología educativa y de la psicología de la educación especial, ¿cuáles son los retos para los académicos con respecto a esta forma diferente de aprender? Porque tendríamos nosotros que conocer las características de estas personas neurodiversas para que a su vez podamos nosotros ofrecer esa otra forma diferente de enseñar y de aprender.
Existen muchos retos debido justamente a que existen diferentes formas de aprender. Nosotros como docentes tenemos que enfocarnos entonces en estas maneras alternativas de dar una enseñanza a través de la neuroeducación y la neurodidáctica. A partir de estos dos elementos podemos desarrollar un nivel de enseñanza inclusivo para todos y todos aquellos alumnos que presentan una condición de neurodiversidad. Los retos son muchos, pero en la medida que nosotros como docentes estemos interesados justamente en el aprendizaje de nuevas formas de enseñanza, podemos incluir a este alumnado.
Bueno, pues es un reto interesante. Sin embargo, para ello, doctora Teresita, tendríamos que tener una especie como de diagnóstico. Muchas veces los académicos tenemos en el aula a jóvenes estudiantes con esas características y no nos damos cuenta. Y me refiero, por ejemplo, a una disgrafia, por ejemplo. Me refiero precisamente a un TDAH, por ejemplo, en donde podemos no identificarlo y a cambio de ello exigirle como si fuera una persona neurotípica, ¿no?
Sí, Gustavo. A partir de, pues también de la observación del maestro sobre la forma en cómo el alumno está respondiendo y está aprendiendo, pues es una manera de realizar un si no un diagnóstico, pues por lo menos sí visualizar que haya algo diferente. Yo creo que no es el papel del profesor hacer el diagnóstico, sino tendríamos que hablar previamente de conceptualizar y establecer diferentes situaciones. ¿A qué me refiero? A que hay personas que pueden ser neurodiversas, pero estas personas no saben que tienen alguna condición, o sea, ignoran que la presentan. Hay otras que posiblemente ya se les realizó el diagnóstico, y estas personas, porque abro un paréntesis, generalmente estos diagnósticos se hacen en los primeros años de vida, como el autismo y el TDAH un poco más adelante, el déficit de atención. Pero estas condiciones van a persistir durante toda la vida, aunque se hagan en las primeras etapas, en los primeros años, pues estas van a persistir durante toda la vida. Ahí cierro el paréntesis. Entonces, hay personas que ya tienen este diagnóstico y que, bueno, tienen una atención. El diagnóstico lo hace generalmente el neurólogo. Estamos hablando del neurólogo pediatra porque estamos hablando de los primeros años de vida. Pero habrá personas que, como decía, no se les realiza el diagnóstico y más tarde, cuando están en etapa adulta, pues se dan cuenta que durante toda su etapa escolar le ha costado trabajo el mantenerse dentro de la escuela. Entonces, ahí en este caso ya hablamos del trastorno residual del adulto en el déficit de atención. Pero bueno, hay otras personas que, a pesar de que tienen el diagnóstico, no quieren ser tratadas o no quieren, quieren pasar desapercibidas dentro del ámbito escolar, por ejemplo, en la universidad. Entonces, digamos que el diagnóstico, pues sí, lo tenemos que hacer a través de diferentes campañas. ¿A qué me refiero con campañas? De ir detectando, más que primero es la detección, luego viene lo que es el diagnóstico, y el diagnóstico lo hacemos pues personas especializadas para determinar cuál condición es la que presentan o si existe comorbilidad. Es decir, no solamente un déficit de atención, sino posiblemente una dislexia, una disgrafia y también, por ejemplo, Tourette. En el caso de Tourette, este es un síndrome que se caracteriza por presentar tics, como tipo de gruñidos, bufidos, sonidos vocálicos, y que estos generalmente se presentan a partir de los 10 años en adelante. Entonces, pues son estas características o estos síntomas que se pueden ir incrementando o que pueden ir presentándose con diferentes formas, pero que, bueno, al final la situación es que esto puede ser un tipo de estigma, así vivirlo la persona que presenta la condición de neurodiversidad, y ello le hace que prefiera mantenerse en incógnito, precisamente para evitar el rechazo de los demás. Entonces, repito, el diagnóstico no lo hacen los profesores, sino hay ciertos rasgos que les puede llamar la atención, y aquí es donde sugeriríamos al profesor que se acercara a las áreas de atención o mandar al alumno a estas áreas de atención para realizar el diagnóstico.
Sí, efectivamente, doctora. Yo quería referirme en cuanto al diagnóstico a la identificación a nivel institucional, a nivel Universidad de Guadalajara, a nivel escolar, si tiene que hacerse este trabajo de identificación, de visualización de estos jóvenes estudiantes.
Pues lo ideal es precisamente hacer esta identificación y ofrecer los servicios de diagnóstico, pero además también de atención y de intervención, porque esta situación hace que exista una deserción escolar. O sea, se va complicando el aprendizaje para los estudiantes, y bueno, pues hay deserción escolar. Entonces, a través de un programa de tutorías, que es también lo que se está trabajando como tesis doctoral, precisamente para generar este producto, pues es una tutoría especializada acorde a las características de cada una de las condiciones de neurodiversidad. Entonces, a partir de esta detección, mediante las encuestas, es como hemos logrado identificar a personas que presentan neurodiversidad, no solamente en ciencias de la salud, sino también con el trabajo coordinado entre CUCEA, entre CUCEI y entre CUTONALA, que son los centros con los que hemos estado trabajando muy de cerca.
Pues un gran trabajo, ¿no? Muy amplio, y es un reto bastante grande.
Tal como lo decía la doctora Grecia, es un reto, y es un reto porque de repente está la pregunta también del académico. Ahora yo también voy a tener que hacer aparte, voy a tener que hacer otros trabajos extras. No, lo que estamos buscando a través de los cursos que hemos estado dando, que estamos impartiendo inclusive ahora, busca eso. El primero, que el profesor tenga algunos rasgos distintivos sobre los alumnos. Luego, también sensibilizarlos. Pero no solamente es el trabajo del profesor, sino también es el trabajo del estudiante, es decir, la sensibilización que tratamos de hacer en el estudiante y también en el trabajador administrativo. Porque una vez que se conozca, Gustavo, porque lo que desconocemos lo rechazamos, porque nos da temor, no lo sabemos. Entonces, pues es como cuando estábamos iniciando el programa, hablábamos de la visibilización. Mientras más conozcamos cuáles son estas características, pues más nos sentiremos, digamos, más relajados, porque ya vamos identificando las diferentes condiciones y sus rasgos.
Bueno, pues efectivamente, un reto grande. Y pasa a nosotros ese momento de identificación y de sentirnos también comprometidos con este trabajo, ¿no? Doctora Grecia, ¿y cuál es su participación en este programa?
Bueno, estoy junto con la doctora Teresita y la doctora Dolores y todos los demás equipos, sensibilizando al equipo de profesores de los diferentes centros universitarios, también, como se comentaba, al equipo administrativo y algunos alumnos también, para que vayan haciendo una conciencia sobre qué es la neurodiversidad y también váyase identificando. Ya decíamos que si bien algunas de ellas se identifican en edades tempranas, a veces pueden pasar desapercibidos y llegan a la edad adulta con ciertas características. Entonces, este tipo de trabajo, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente que ellos vayan identificando si hay algunas características y entonces sean remitidos a una evaluación y diagnóstico. A los administrativos, hacer énfasis en las necesidades dentro de las leyes también para procurar los derechos de los alumnos, y en los profesores mostrar y sensibilizar cuáles son estas características que presentan, de tal manera que puedan identificarlas dentro del aula y puedan ayudar al alumno a ser remitido a evaluación, pero también a que conozcan otras herramientas dentro de la enseñanza, ya decía yo, que conozcan qué es la neuroeducación y las herramientas neurodidácticas para que puedan ser implementadas dentro del curso de enseñanza y poder llevar a todos una enseñanza inclusiva para el alumnado.
¿Cuáles serían las principales características de la neuroeducación?
La neuroeducación va enfocado a generar nuevas herramientas didácticas para todos aquellos alumnos que tienen procesos de desarrollo o de ver y de aprender de manera diferente. Una de las principales características es que no van a tener un solo canal de conocimiento, es decir, no toda la información va a llevar un solo canal sensorial para poder enseñar o para poder aprender, sino que se va a llevar de muchas estrategias, entre las cuales podemos tener la tecnología asistida, podemos también llevarnos de estas famosas TICs que durante la pandemia nos hicimos a algunos profesores expertos, porque justamente la La pandemia nos llevó a tener una enseñanza diferenciada en cómo la llevábamos en el aula presencial. Todas estas herramientas ahora las llevamos también ya a nuestra aula, de tal manera que el canal sea mucho más amplio, el canal de enseñanza sea mucho más amplio, y a los alumnos su canal de aprendizaje, también el abanico, tengan otras oportunidades.
Pues vaya, vaya que un trabajo bastante amplio, en un abanico de muchas posibilidades y de mucha acción, mucho por hacer. Doctora Teresita, tengo entendido de que han usted impartido cursos y pláticas en instituciones extrauniversitarias. Por ejemplo, me parece haber leído una nota sobre el Teletón, un trabajo en el Teletón.
Sí, sí, Gustavo. Así como iniciamos, bueno, el proyecto se origina en CUCS, en Ciencias de la Salud, pero bueno, también vimos la posibilidad de irnos involucrando con otros centros para precisamente ello, ¿no? Ir difuminando también lo que es el término y la conceptualización de neurodiversidad. Y bueno, pues considerando también que el CRIT, Teletón de Occidente, también es una institución que, pues, en la que acuden diferentes las personas que presentan alguna secuela o disfunción, pues es que me acerco ahí a Teletón y pues su directora, la doctora Guevara, pues se mostró gratamente sorprendida y dijo, bueno, pues adelante, o sea, queremos conocer lo que es este tema de neurodiversidad, teniendo en cuenta que van a empezar también a incorporar el autismo, pero de personas que ya presentan, que no solamente son personas de niños o adolescentes, porque también hay una determinada edad. Entonces, ahora ya también incorporan lo que es el autismo. Y tenemos, ayer contabilizamos 75 personas, Grecia, si mal no recuerdo.
78.
Sí, 78 personas. Este es un curso virtual y están participando personas de profesionales de diferentes CRITs de toda la República. Tenemos personas de Puebla, de Yucatán, personas de Chiapas, de Baja California, de Michoacán. Obviamente el grupo mayor es Jalisco, pero sí tenemos de diferentes partes de la República. Entonces, la situación es esta, ¿verdad? Que a medida que vayamos hablando de neurodiversidad, pero también vayamos hablando de otras formas de acceder a lo que es la enseñanza y también de dar un trato también diferente acorde a cada una de las condiciones, es lo que nos ha permitido precisamente estos cursos de capacitación, en el que, pues, por ejemplo, ayer hablamos de un tema que nos llevó a una reflexión, porque tuvimos que hacer adecuaciones para Teletón, adecuaciones sobre la conceptualización y los temas del curso, porque es muy diferente para profesores que para profesionales que están trabajando con población que presenta diferentes síndromes. Ahí, en este caso, hablamos de calidad de vida, y de bienestar. Desde la neuropsicología, pues lo que nos ha dejado ver personas que presentan secuelas de lesión cerebral. Y a partir de ahí, pues hemos hecho diferentes estudios sobre calidad de vida, por ejemplo, en personas con secuelas de lesión cerebral, en personas con esquizofrenia, en personas con Parkinson. Pero aquí estamos hablando de algo diferente. Estas son secuelas de lesión cerebral. Entonces, justo, pues fue una reflexión, o sea, todo el día de ayer fue hablar precisamente sobre calidad de vida. Se habló de bienestar físico, de bienestar emocional, de vida plena. Y bueno, quizás aquí también nos podría compartir Grecia sobre, pues, el tema que ella estuvo hablando, que era bienestar físico, y las diferentes características que giran tal cual en lo que es este tipo de bienestar. Entonces, de eso se trataba, se trata precisamente de ir reflexionando y transmitiendo lo que es esta conceptualización, pero adecuarlo también a la población.
Maestra, platíquenos un poquito. Bienestar físico.
Bueno, el bienestar físico es un tema interesante y complejo también, en la medida que no solamente va a ser o está vinculado con el ejercicio. A veces, muchas ocasiones, tenemos esta conceptualización de que está relacionado con hacer ejercicio. El bienestar físico también lo vamos a ver desde la nutrición, las necesidades y requerimientos que necesita una persona que tiene neurodiversidad. Por dar algún ejemplo, las personas que tienen autismo, por esta sensibilidad que pueden presentar con las texturas, los aromas, los sabores, tienen una selección de alimentos y, por lo tanto, la condición alimentaria puede ser deficiente. Tener a un nutriólogo que les ayude a tener una dieta balanceada va a favorecer su bienestar físico. Otra de las características dentro del bienestar físico es que puedan sentirse cómodos y en libertad con la ropa que traen, que tengan movilidad. Y también para eso tendríamos que ir respetando estas características de las personas que tienen ciertas condiciones, porque seleccionar ciertas texturas les permiten a ellos sentirse cómodos y, por lo tanto, también sentirse bien físicamente. Otra de las características del bienestar físico es la activación, justamente física, pero a veces pensamos en ejercicios. La activación física también puede ser caminar, el disfrute, el ocio, y a algunas personas que tienen una condición de neurodiversidad no pueden hacer todos los deportes porque no pueden vincularse para esos ejercicios, pero podemos nosotros hacer adaptaciones a estas actividades, por ejemplo, cuando van a natación, hacer alguna adaptación para que puedan estar en un carril, para que haya menos ruido, o tan solo ir a caminar al parque durante la tarde, durante una hora o una hora y media, de tal manera que sigan teniendo actividad física sin tener que estar involucrados en un ejercicio que puede ser causante de estrés. Otra de las características del bienestar físico justamente son los apoyos de servicio de salud. Cuando nosotros vamos al médico o cuando vamos al dentista, puede ser una sensación de malestar físico y emocional para aquel alumno, para aquella persona que tiene una condición de neurodiversidad. Tenemos que sensibilizar también a los profesionales de la salud para que podamos hacer adaptaciones, por ejemplo, explicarles previamente cómo va a ser la consulta, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a tocar, qué vamos a revisar, cómo van a ser los procedimientos, de tal manera que los accesos de salud puedan ser menos invasivos y también ellos puedan tener menos miedo a esa asistencia y acudir, porque mucha de la deserción de la salud tiene que ver con el trato que tenemos como especialistas a no darles una explicación a lo que se van a enfrentar. Entonces, bueno, el bienestar físico implica muchas cosas y también tenemos que trabajar desde la sensibilización del personal de salud, trabajar desde la sensibilización a la familia sobre los requerimientos que tiene cada uno de estas personas.
Bueno, pues un tema sumamente interesante e insisto, una gran cantidad de retos, porque en este momento me asalta la idea del reto cultural. La cultura que tenemos en general para aceptar estos cambios, estas modificaciones en el estilo de vida, que son las acciones que buscamos para alcanzar ese bienestar, lo que hacemos para lograr ese bienestar, lo que hacemos de manera intencional, desde luego. Si gustan, no tienen inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto platicarle de hoy con la doctora Teresita Villaseñor Cabrera, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y con la doctora Grecia Emilia Ortiz, también académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El tema que estamos abordando es la neurodiversidad. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bueno, ya estamos aquí, ya regresa en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gustavo López y agradezco a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Gracias a Eter Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos, muchas gracias, a Samuel y a los compañeros de ingeniería que están por allá manipulando y manejando los controles de la cabina. Seguimos platicando con la doctora Teresita de Jesús Villaseñor Cabrera, distinguida académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, coordinadora de la maestría de neuropsicología y desde luego integrante muy importante de este proyecto de neurodiversidad en la Universidad de Guadalajara. Y seguimos platicando con la doctora Grecia Emilia Ortiz, también académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud del Instituto de Psicología de Educación Especial de ese mismo centro. Bueno, doctora, tengo entendido que ya ha habido algunos cursos e interacción con otros centros universitarios, haciendo un recuento. Si mal no recuerdo, está CUSEI, está CUSEA, está CUAT, si mal no recuerdo también, centros universitarios de nuestra casa de estudios.
Sí, actualmente estamos dando el curso en CUSEA, en paralelo lo estamos haciendo con el CRIT, o sea, son los viernes por la tarde, son virtuales. Entonces, bueno, estos cursos tratamos de llevarlos a toda la universidad para que al final, pues esto, ¿verdad?, se haga como el proyecto esto de red universitaria y que pues todos estemos familiarizados y sensibilizados con neurodiversidad. Empezamos en CUCS y que casi al mismo tiempo CUTONALA, en CUSEI y actualmente, como lo decía, en CUSEA. En octubre posiblemente también empecemos en CUALTOS con este tema de neurodiversidad y bueno, pues al final llegar a la red universitaria.
Pues así es. Desde luego esto no es una ocurrencia, doctora. Esto no es una ocurrencia, es un trabajo sistematizado, no solamente a nivel de nuestra casa de estudios, pertenece a un programa internacional.
Sí, Gustavo, este es un proyecto apoyado, se llama Entender, y este proyecto, o sea, es el acrónimo Entender de Habilitar en inglés, habilitar a los estudiantes en condiciones de neurodiversidad. El proyecto lo lidera Coventry University, Universidad de Coventry en Inglaterra, pero participa la Universidad de Macedonia, la Universidad de Turín, la Universidad de Alicante. Y en América somos 5 universidades, en México la Universidad de Colima y la Universidad de Guadalajara. Y en Argentina son 3 universidades, Jujuy, Rosario y la Universidad Nacional. Entonces, bueno, son estas 5 universidades en América y cada universidad tiene su paquete de trabajo. Por ejemplo, Macedonia fue la que hizo la capacitación al resto de las universidades socias, para que a su vez nosotros ya capacitados vayamos diseminando, es decir, que también vayamos capacitando a otros profesores y a otros alumnos y al personal administrativo. Pero luego también está la Universidad de Colima con su paquete de trabajo, que es precisamente apoyar a los estudiantes, pero generando programas también como el alumno sombra. Es decir, este alumno que es sensibilizado sobre las condiciones de neurodiversidad está, digamos, participando o está acompañando a aquel que presenta alguna condición de neurodiversidad. Esta situación habla precisamente también de pues ir rompiendo el estigma sobre lo que es la neurodiversidad. Y el paquete de trabajo de la Universidad de Guadalajara corresponde precisamente a lo que es la generación y la vinculación con la empresa. Es decir, que por parte de la Universidad de Guadalajara se tuvo que generar una app, o sea, en los dispositivos electrónicos, pues ir generando ofertas de trabajo. Y esto es a través de la vinculación y los convenios que se tienen con las empresas socialmente responsables, que nos permiten precisamente ir generando espacios de trabajo. Entonces, gracias a la vinculación con CUSEI, es que pues está generando, está ahora en este momento en periodo de prueba la app, para que una vez que ya haya aprobado, se haya aprobado todas las condiciones, pues esta se genere ya la difusión, pero además el acompañamiento con las empresas para presentarles esta app y lograr esta vinculación que ya se tiene, pero ahora es a través de este dispositivo. Con este dispositivo va a tener que ser utilizado por las universidades socias. Es decir, que la Universidad de Guadalajara genera una app y esta app va a estar en Colima, pero también va a estar en Argentina. Entonces, pues es esta situación que ha permitido que la vinculación con las diferentes con los diferentes centros universitarios, pero además con el trabajo que nos corresponde a cada universidad, pues vayamos precisamente difundiendo lo que le corresponde a cada paquete de trabajo. Paquete de trabajo 4, trabajar con alumnos, que es lo que nosotros también en agosto empezaremos a trabajar dentro de la universidad con los alumnos, en particular para lo que es el alumno sombra, la difusión de la neurodiversidad, pero dentro de la comunidad estudiantil, y bueno, para ir cumpliendo con estos paquetes de trabajo de cada una de las universidades.
Pues es un tema bastante amplio, y insisto nuevamente, un reto muy importante para CUSEI y para ustedes en general, hacer que esta aplicación se ponga en práctica, sea usada a nivel nacional e internacional, y lo más importante es el vínculo con la empresa.
El vínculo con la empresa, y también pues eso, tú lo preguntabas casi al inicio del programa, ¿Cómo podemos detectar estos estudiantes? Una vez que están detectados, pues los acompañamos, porque la idea es precisamente que estos alumnos no deserten y que los vayamos acompañando para que vayan generando, o sea, para darles estrategias de cómo realizar una entrevista, de cómo deben llenar, pues el llenado de la solicitud no es tanto el problema, pero sí desarrollar estrategias sobre cómo comportarse, sobre todo pues en el caso de las personas que presentan autismo, por estas características, por estos rasgos que tiene el propio autismo, y que a veces parece que están enfadados o que no les importa lo que estás diciendo. No es que ellos lo quieran realizar, son parte de sus propias características. Entonces, con estas características, bueno, de nuestra parte como Universidad de Guadalajara, también es el compromiso de sensibilizar a la empresa, hablar sobre lo que son qué es la neurodiversidad, y que ya lo hemos hecho en varias empresas que nos hemos contactado con ellas para irles sensibilizando precisamente sobre el tema de neurodiversidad. Es decir, además del trabajo que estamos realizando dentro de la universidad, es el involucramiento, acercamiento con las empresas para también a ellos estarles dando lo que es pues la conceptualización de neurodiversidad. Justo la siguiente semana, el 7, tenemos una conferencia virtual sobre las estrategias y qué es la neurodiversidad, y lo daremos en IBM. Y es parte también, bueno, de sensibilizar, por un lado a la Universidad de Guadalajara, pero por otro lado también a la empresa. ¿Para qué? Pues para generar estos puestos de trabajo. Entonces, pues sí, es un trabajo, iniciamos, digamos, como siempre se inician todos los trabajos, picando piedra, pero yo creo que a medida que se ha ido avanzando, pues cada vez tenemos más personas que conocen el concepto y que se van sensibilizando sobre las diferentes condiciones de neurodiversidad.
Pues un trabajo integral a nivel social, ¿sí? Involucrando.
Así es, Gustavo, yo creo que es la palabra, a nivel social, o sea, que retribuye, o sea, parte de la Universidad de Guadalajara, cómo retribuye en la formación, o sea, primero en la formación de sus estudiantes, pero luego también, o sea, cómo se regresa a la sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es un, sí, yo creo que diste en la palabra adecuada también.
Pues hablando de esta integralidad, hace un momento la doctora Grecia, dentro de sus comentarios, mencionaba que era sensibilización a los académicos, a los estudiantes, y mencionó a los trabajadores, a los trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
Así es, dentro del trabajo de entender, también es sensibilizar a la parte administrativa. Todos aquellos que de alguna manera, de forma indirecta, van a tener una vinculación también con estos estudiantes, de tal manera que tengan claro cuáles son las características y sus necesidades. En muchas ocasiones, cuando no conocemos cuáles son las características, podemos crear una sensación de inseguridad en el alumnado, de mucho estrés o de ansiedad. El que conozca la parte administrativa, las características, van a poder hacer ajustes a estos alumnos, a estos ajustes, para que las cuestiones administrativas sean menos engorrosas, con menos dificultades, para que no deserten. Es que esta es una de las...
Tal vez hasta menos cuadradas.
Exactamente, exactamente, Gustavo, como acabas de decirlo, ¿no? Eso les va a ayudar también a los alumnos a sentirse más cómodos, a realizar ciertas actividades administrativas que de repente son complejas para ellos, aunque para los neurotípicos pueden ser mucho más fáciles, para ellos ir a tomarse una foto, esperar mucho tiempo en la fila, pues puede ser difícil, ¿no? O, como decía la doctora Teresita, las mismas características de interacciones sociales pueden parecer ante el otro que es una agresión. Entonces, cuando los administrativos o este personal administrativo tiene conciencia sobre las características, son mucho más sensibles, permiten y favorecen justamente que estos recursos sean mucho más ágiles y también hacen que el alumno se sienta más cómodo y no deje de hacer el papeleo fundamental para seguir cumpliendo con las cosas en la universidad.
Hay algo que me llamó la atención, doctora Teresita, y es la atención a los estudiantes, porque no se va a tratar de identificar al estudiante neurodiverso y dejarlo... Por una serie
aislado.
De tareas. Existe, usted mencionó el estudiante sombra. ¿De alguna manera es involucrar a los estudiantes neurotípicos?
Sí, es estudiantes neurotípicos.
Involucrarlos y hasta los que apoyen, que se involucren con el tema.
Sí, pero además también esto, lo comentaba Grecia, la inclusión. O sea, el hecho de trabajar con una persona que presenta algún tipo de condición de neurodiversidad es un tema incluyente, pero un tema incluyente en el que no es como si fuera otra persona más, o sea, sin ningún problema, sin que haya involucrando a estos alumnos para favorecer la integración de alguna persona con neurodiversidad, pero es también campañas de sensibilización. Es también Destacando Eres, así se llama, por ejemplo, uno de los parte del paquete de trabajo de Colima, en donde identifiquemos las personas exitosas con neurodiversidad, porque hay muchas personas en el mundo con rasgos de autismo, con Asperger, y que son personas muy, muy reconocidas dentro del mundo de los negocios. Están muchas personas también reconocidas en el ámbito de musical o en el ámbito artístico. Por ejemplo, ahora recuerdo Anthony Hopkins, que ha ganado el Oscar, y que es un actor inglés. Él fue diagnosticado en la infancia como disléxico y con TDA, con déficit de atención. Hay, por ejemplo, Tom Cruise refiere tener dislexia. Keira Knightley, que es otra actriz inglesa también con dislexia. Pues si hablamos también
Michael Phelps
también con autismo, o sea, y que fue también campeón olímpico de natación, pero también tenemos a Bill Gates también con autismo. Entonces hay múltiples personas que han logrado sus objetivos, que son exitosas, porque yo creo que hablamos en general autismo y pensamos que van a tener, son personas que no se relacionan adecuadamente con los demás, que no te ven a los ojos, que no tienen emoción cuando están hablando. Pero eso es una connotación negativa, porque no hablar también de lo positivo. Y, por ejemplo, una persona con autismo, efectivamente, él no va a llegar a lo mejor a hacer amigos al trabajo. Él va a llegar a trabajar. Y esto para la empresa, pues también constituye, pues un, digamos que un punto a favor, porque la persona va a llegar a trabajar. También es verdad que nosotros como profesionales tenemos que sensibilizar a la empresa sobre qué ajustes se deben realizar para que esta persona lo dé su máximo. Las personas en condición de neurodiversidad a veces ven lo que nosotros no alcanzamos a ver. O sea, ¿por qué? Pues porque tienen estas características que se enfocan en situaciones que posiblemente nosotros no distingamos. Y precisamente esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad de algo que no vemos, modificar posiblemente alguna situación gracias precisamente a esta percepción que tienen las personas. Si una persona con dislexia tiene incapacidad para la lectura y también de repente presenta fallos de ortografía, pero ellos son excelentes oradores. Entonces, también si el canal escrito está alterado, pero no está alterado su canal auditivo ni su canal visual. Entonces son estas situaciones que uno es más buscar el cómo sí y no el cómo no. ¿Por qué? Pues porque hay muchas características favorables en las personas con neurodiversidad, que es lo que tenemos que resaltar dentro de la universidad, pero también dentro del ámbito laboral.
Un trabajo complejo, integral y complejo. Muy interesante, desde luego. Doctora, hay una gran cantidad de instituciones que forman parte de este proyecto nacional e internacional. ¿Cuál es el compromiso que adquieren cada una de estas universidades?
Pues el compromiso, pues lo primero es habilitar. El objetivo del proyecto es habilitar a las personas, a los estudiantes que presenten condiciones de neurodiversidad. Entonces, Coventry, Liderea, Macedonia, Capacita, pero además también va estableciendo programas piloto para aquellos alumnos que presentan condiciones de neurodiversidad. Y este es uno de los retos también para nuestra universidad, la detección oportuna. La detección oportuna, ¿para qué? Para hacer los ajustes que de alguna forma ya estaba mencionando Grecia, a través de la neuroeducación y la neurodidáctica, hacer ajustes razonables. Si es una persona con autismo, pues es conocer qué características tiene e involucrarlo dentro del salón de clases, pero si requiere más tiempo o requiere estar grabando las sesiones en clase, pues es estos ajustes que el maestro puede realizar. Algo que hemos visto en personas con autismo es que pueden procesar la información más lentamente. Entonces, pues estos ajustes tratarán precisamente de que el profesor sepa que este alumno lo entiende todo, pero tarda un poco más. Entonces, pues es esta situación de ajuste en el que se le otorgue más tiempo a la persona que presenta autismo para realizar su actividad. Nos hemos dado cuenta que hay alumnos que los profesores les piden que sus trabajos sean a mano. Y me consta que se reprueban porque hay alumnos que presentan pues esta mezcla de mayúsculas, minúsculas y fallos con ortográficos. Un caso particular, dijo, yo no le quiero decir al profesor que tengo dislexia, porque es el estigma. Lo primero, el estigma para el alumno, para él mismo. Pero luego, el hecho de no decírselo al profesor, el profesor no lo hubiera reprobado si supiera que este alumno presenta dislexia y que el alumno le cuesta, o sea, hace un doble esfuerzo para realizar la tarea. Entonces, obviamente aquí ya entramos, aparte del compromiso como la Universidad de Guadalajara y cada una de las universidades, el compromiso de la educación. El compromiso de la educación, porque estas son situaciones que vienen desde antes. No sé si me doy a entender. Sí, sí, o sea, desde la primaria, secundaria, y que ahí sí hay, digamos que sí están protegidos los alumnos, por las normas, las leyes. Pero ¿qué pasa luego en la preparatoria y luego qué pasa en la universidad? Entonces, bueno, en Macedonia, respecto a la pregunta que estabas realizando, Gustavo, Macedonia realiza esta capacitación, pero además también programas para los alumnos de nuevo ingreso. Y estos programas de nuevo ingreso forman parte también de lo que tenemos que adaptar para los alumnos que están llegando a la universidad. La situación es detectarlos desde el primer semestre, porque es este el punto. En Europa los alumnos ya están detectados, ¿sí? O sea, ya están detectados cuando se acercan a la educación superior. Aquí nosotros tenemos que detectarlos precisamente para que desde el primer semestre los vayamos acompañando y vayamos sensibilizando a los profesores y a los estudiantes y al trabajador para hacer estos ajustes razonables. Pero no se trata de decir, mira, este alumno presenta autismo y tenemos que hacerlo. No, no se trata de ello. Se trata de integrarlo a la comunidad universitaria, así como integramos a personas que vienen en silla de ruedas, que tienen una discapacidad motriz, así como incorporamos, integramos a personas invidentes o personas que también presentan discapacidad auditiva. Esta es la idea, o sea, una educación inclusiva, pero no señalando, sino haciendo ajustes razonables que están dentro, implícitos en la neuroeducación y neurodidáctica. Entonces, el compromiso de cada universidad es, como te lo decía, Macedonia capacitar, Colima trabajar con estudiantes, Argentina redes sociales, pero además de las otras universidades también ir capacitando e ir generando también manuales para el primer ingreso, por ejemplo, manuales de bienvenida para las personas que presentan neurodiversidad. Entonces, el compromiso de la Universidad de Guadalajara es la vinculación con la empresa, la generación de esta app que había comentado y, bueno, el resto de actividades que hemos ido realizando.
Un trabajo enorme. Doctora Grecia, ¿alguna pregunta que yo no haya hecho que sea importante comentar?
Bueno, solamente quisiera hacer más énfasis en esta aplicación que comenta la doctora, porque es un camino a la vida independiente del alumno que tiene neurodiversidad. Es ayudarlo a integrarse al ámbito laboral que de repente se ha visto que tienen muchas dificultades. Entonces, la aplicación es una herramienta fundamental y creo que es un eje importante en este trabajo que se está realizando dentro de la neuro de entender, ya que permite pasar al estudiante justamente de ser un estudiante a ser profesionista, ¿no? Integrarse al mundo laboral, a desarrollar vida independiente, calidad de vida, bienestar, a partir de sus propios recursos, ¿no? Entonces, me parece que esta aplicación no solamente le ayuda a los estudiantes, sino también a estas empresas a tener personal capacitado con recursos importantes y reconocer a estas personas en condición de neurodiversidad.
Bueno, pues no me resta más que agradecer su presencia, agradecer sus comentarios y ojalá pronto volvamos a regresar con ese tema a este programa para comentar los avances y desde luego tendrá que haber algún momento de integración internacional con estos resultados. Quiero decir muchas gracias, doctora Teresita, por su presencia. Muchas gracias, doctora Grecia.
Muchas gracias, Gustavo, por la invitación.
Muchas gracias, Gustavo.
Bueno, esto es la Luciana Guerrero Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. No deje de escucharnos todos los sábados en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 104.3 MHz de FM y en el 107.9 a las 12 del día allá en Ocotlán. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.